Muy bien, entonces bienvenidos otra vez y les invito a que oren conmigo. Señor, nuestras vidas están en tus manos y por eso te damos gracias por esta mañana, por el descanso que nos has dado, por el hecho de que estamos vivos, estamos aquí, tenemos mentes y cuerpos y disposición para servirte. Señor, toma lo poquito del esfuerzo que tenemos, que te damos hoy, y multiplícalo por el bien de tu reino. Señor, gracias por la carta a los Hebreos. Ayúdanos hoy a profundizar y captar y aplicar su mensaje a nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Vamos a empezar hoy con algunas ironías graciosas del libro de Hebreos. Esto es algo que encontré en la semana. Dice el señor Beist Fanning cuatro cosas chistosas acerca del libro de Hebreos. En primer lugar dice, se llama la epístola a los Hebreos, pero es el libro tal vez más griego del canon. En primer lugar. En segundo lugar, es una carta, pero no empieza como carta, como vimos la semana pasada. Y si alguien puede encontrar el capítulo 13, versículo 22, y leerlo en voz alta, vemos ahí que, según el autor, es una carta breve, pero tiene 13 capítulos. Adelante.
Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente.
Brevemente, pero 13 capítulos. Y al final dice, no da indicaciones de su autor ni el contexto de su redacción. Es parecido a Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, el libro. Muy bien. Pues hoy vamos a ver algunos temas, cosas que no tocamos la semana pasada. La semana pasada vimos cosas de autoría, fecha, los destinatarios, ¿verdad? Hoy vamos a ver el texto en sí, sus temas, brevemente su teología, tres aspectos literarios, su contexto canónico, o sea, su relación con otros libros en la Biblia. Vamos a mencionar la exégesis breve de algunos textos clave, en particular el capítulo 7 de Melquisedec. Mencionar la aportación única de Hebreos y aterrizar algunos de los puntos del mensaje de Hebreos para la iglesia hoy. Y al final tendremos tiempo para hablar de las tareas un poco, las asignaturas. ¿Okay? En primer lugar, vamos a hablar del texto de Hebreos. Y para introducir esta sección, quiero mencionar cuál es la crítica textual, porque a veces este tema es algo nuevo para algunos. Como ustedes saben, hoy no tenemos los manuscritos originales de la Biblia, ¿verdad? No tenemos las cartas originales, los libros de los autores, ¿no? Desde hace siglos. Lo que sí tenemos hoy son copias de las copias. Ni siquiera tenemos copias de las originales, sino copias de las copias. A través, entonces, de las generaciones de las copias, han generado algunas pequeñas diferencias o discrepancias en esta historia de redacción. Entonces, la crítica textual es una ciencia o un estudio en la cual procura establecer, por medio de la investigación de las copias divergentes, cuál forma del texto debería considerarse como la más cercana al original. ¿Sí? Hoy no traje mi Nuevo Testamento en griego, pero hay apéndices de muchas páginas al final que da una lista de los papiros, de los, le llaman unciales, muchos documentos diferentes que han sido descubiertos, que se usan para comparar estas versiones diferentes. Entonces, todas nuestras Biblias hoy, de alguna manera, son producto de la crítica textual, de este estudio, ¿verdad? Y gracias a Dios se siguen encontrando copias adicionales, fragmentos, que siempre aumentan y mejoran este estudio. Por ejemplo, la versión o las versiones Reina Valera están basadas en lo que se llama el textus receptus o el texto recibido. Este término refiere a un texto griego que editó Erasmo de Rotterdam, un holandés en el siglo XVI. Él juntó todos los manuscritos en griego que podía, y las más antiguas en ese entonces databan del siglo X. O sea, eran manuscritos encontrados a partir del siglo X. Los juntaba, los comparaba, y él hizo su texto en griego, ¿verdad? Y esto fue la base de la traducción original de la Reina Valera y la mayoría de las versiones subsiguientes, ¿sí? Incluyendo la versión del año 60, que es la más común, la más popular en todo el mundo hispanohablante, ¿verdad? La versión NVI, simplemente para comparar, no utilizó ningún texto como base en sí, sino es un proceso en el cual los manuscritos más antiguos tienen más peso. La ventaja, en cierto sentido, de la NVI es que toma en cuenta manuscritos muchos más tempranos que la versión que usó Erasmo. Dije que Erasmo tenía textos las más antiguos, de los cuales venían del siglo X. Pero la NVI ha podido usar versiones del siglo IV y hasta el siglo III, como el papiro 46, que también contiene la mayoría de hebreos. Entonces, cada versión tiene su pro y sus contras, y no es el momento para hablar de cosas buenas y malas de la Reina Valera ni la NVI, pero simplemente que es una ciencia en proceso, y reconocer que siempre, y a veces en los apuntes, ¿verdad?, de las Biblias nuestras, sobre todo las Biblias de estudio, menciona a veces algunas pequeñas diferencias de vocabulario, de una frase que sí aparece en algunos manuscritos y otros no, etc. Pero sin embargo, como cristianos afirmamos que el Espíritu Santo, el que inspiró las Escrituras en el primer lugar, sigue trabajando, sigue inspirando su palabra hoy a través de la lectura y el estudio de ella en estos días, ¿verdad? Ahora, hablando de hebreos, tenemos algo interesante. Dice el estudioso Lane que en cuanto a la transmisión del texto griego de hebreos, el 77% o 234 versículos de 303 son libre de variaciones, que no hay ninguna diferencia en tres cuartos de los versículos, y en general el texto es bien preservado. Si algunos de ustedes han estudiado la historia y otros documentos en la literatura antigua, se habrán dado cuenta que la Biblia es el documento antiguo mucho mejor preservado que cualquier otro documento. Estamos hablando de cientos o miles de copias, ¿verdad?, de los libros de la Biblia, en comparación a otras obras famosas que tienen 7 o 10 o hasta 50 solamente, ¿no? Ahora, la Iglesia Oriental, cuando digo oriental estoy hablando hoy de lo que es la Iglesia Ortodoxa, aceptó hebreos porque asumió que Pablo era el autor desde un principio. Pero la Iglesia Occidental, de la cual salimos nosotros como protestantes, la Iglesia Romana, no trató la carta a los hebreos como canónica al principio porque dudaban si un apóstol la escribió o no. Pero después, como vimos la semana pasada, la aceptación de la Iglesia Oriental convenció a la Iglesia Occidental con la ayuda de Jerónimo y Agustín en el siglo IV. Y algo interesante acerca del uso de hebreos en la historia es la controversia entre Arrio y Atanasio en el siglo IV. El hereje Arrio usó el versículo 1:4, donde habla de Jesús como mayor que los ángeles, y el capítulo 3 del 1 al 2, para decir que el Hijo fue creado. Eso fue una parte de su herejía, ¿verdad? El Hijo fue creado y solo llegó a ser superior a los ángeles, ¿sí? Pero el campeón de la ortodoxia, Atanasio, Y hoy tenemos un credo, el credo de Atanasio, que es parte, es uno de tres credos apostólicos o antiguos que afirmamos en la iglesia presbiteriana. Él usó otros textos en Hebreos, como el 1, versículo 3 y el 13, versículo 8, para afirmar la divinidad de Jesús. Fue Hebreos, entonces, una parte importante en esa controversia tan importante en la historia temprana de la iglesia, en la cual se definió, a base de la enseñanza de la Biblia, la deidad, la divinidad de Jesús. Y luego hoy veremos el uso de Hebreos por algunos o por la mayoría de los protestantes para corregir algunos errores católicos. Entonces, en pocas palabras, esa es un poco de la historia del texto de Hebreos, el texto en griego, su uso en la historia de la iglesia, un poco, y su aceptación por parte de la iglesia oriental y luego la occidental. Bien, vamos a mencionar ahora algunos de los temas, como seis temas principales en el libro de Hebreos. Hay un sitio web que ha preparado un amigo mío, él se llama David Gifford, aquí está su página, si lo quieren checar, gifmex.org. Él y yo éramos compañeros de clase en el seminario en Michigan, y actualmente ahora él es profesor en el Seminario Teológico Reformado en la Ciudad de México. Y él es un estudioso, un señor muy cuidadoso con la palabra, y tiene el don de juntar muchos datos y organizarlos en una forma muy atractiva, en tablas, etcétera, y para presentarlos. Y una meta que él tiene en este sitio web es resumir muchos textos o libros o recursos que son caros o difíciles de leer en una forma más fácil de entender. Entonces, su página realmente es una maravilla y tiene muchos recursos de mucha utilidad. Y en este curso lo estoy usando porque él toma comentarios, ¿no?, de Hebreos, por ejemplo, y resume muchas cosas después de mucha lectura. Pero estoy prestando de él seis temas principales en Hebreos, y cada uno de estos temas podría ser un estudio bíblico para ustedes, por ejemplo, en su iglesia o en su barrio o colonia, por ejemplo. Podrían hacer un estudio completo acerca del tema de acercarse a Dios. Es un tema que resalta en Hebreos. Y pues en la página web puedes ver las citas, ¿no?, a través de todo el libro, que corresponden a este tema, el tema de acercarse a Dios, ¿verdad? Vemos que el escritor, una de sus preocupaciones es que los judíos cristianos no se alejaran de Dios, que no se volvieran a los ritos antiguos judíos, ¿verdad? Entonces, un tema es acercarse a Dios. Otro tema es el tema de contrastes. Mencionamos esto un poco la semana pasada, sobre todo cuando hablamos de las cosas que son como sombras en el Antiguo Testamento, que ahora encuentran su significado real y verdadero en Cristo, describe el autor de Hebreos. Entonces, hay muchos contrastes, y vamos a ver esto más adelante con la discusión de Melquisedec, pero voy a mencionar algunas cosas ahora. Una y otra vez, el autor contrasta Melquisedec y Cristo, por un lado, con Leví, Aarón y los sacerdotes del Antiguo Testamento, por el otro lado. Por ejemplo, una lista parcial. Melquisedec y Cristo, ellos dan la bendición. Pero en el caso de Abraham, Leví, Aarón, ellos reciben la bendición. Sobre todo en la historia de Melquisedec y Abraham, cuando Melquisedec bendijo a Abraham. Otro contraste, Melquisedec y Cristo viven para siempre. O a lo mejor no tenemos la genealogía de Melquisedec, no tiene principio ni fin, dice. Pero Leví, Aarón, los otros sacerdotes, ellos murieron. Otros contrastes, Melquisedec y Cristo pueden perfeccionar a las personas, Cristo como es el orden de Melquisedec, y lo hacen con juramento, pero por el otro lado de Leví y Aarón no lo pueden hacer y lo hacen sin juramento. En los versículos 20 y 22 del capítulo 7 se menciona esto. Otro es que Cristo es un solo sacerdote, pero por el lado de Leví y Aarón había muchos sacerdotes. Cristo es capaz de salvar, los otros no. Cristo es libre del pecado, los otros sacerdotes son o eran pecadores. Cristo se ofreció a sí mismo y ellos ofrecieron animales una y otra vez. Cristo es perfecto, los otros débiles. Cristo es divino y humano, los otros solamente humano. Entonces hay toda una lista de contrastes entre Melquisedec, Cristo por un lado y los sacerdotes humanos por el otro. Y hay más contrastes todavía en el libro de Hebreos, ¿verdad? Pero es uno de los más importantes. Otro tema, un tercer tema en Hebreos es el tema de la fe. En todo el libro se menciona la fe. En el capítulo 4, los israelitas no entraron a la promesa, a la tierra prometida, porque no combinaron el mensaje con la fe, dice el escritor de Hebreos. En el capítulo 6, la fe es una enseñanza básica y los hebreos deben avanzar a otras enseñanzas también, dice. En el capítulo 10, debemos acercarnos a Dios con fe, porque Cristo ha abierto el camino. Luego tenemos todo el capítulo 11, que es el salón de los héroes de la fe, donde la fe es mencionada 15 o 20 veces en la vida de estos antepasados nuestros del Antiguo Testamento, desde Noé y Abraham y Moisés y David y Rahab, etc. También en el capítulo 12, Jesús es autor o pionero y perfeccionador de nuestra fe. Y al final del capítulo, del libro, en el capítulo 13, los destinatarios deben imitar la fe de sus líderes anteriores. Entonces el tema de la fe es algo importante en Hebreos. Otro tema que sería interesante para un estudio bíblico también, por ejemplo, es el tema de los peregrinajes. En el capítulo 3 y 4 tenemos el movimiento hacia el reposo de Dios. Tenemos la historia de Israel en Canaán y habla el escritor de Hebreos de la diferencia entre el reposo de Josué en Canaán y el reposo eterno que ahora goza el pueblo de Dios en Cristo. Hay movimiento hacia el reposo. Movimiento significa este tipo de peregrinaje o jornada, ¿verdad? También en el capítulo 11, versículo 1, versículos 13 al 16, versículos 39 al 40, menciona el tema de movimiento o peregrinaje otra vez. Y menciona también en Hebreos palabras como heredar, herencia y promesa. Y cuando escuchamos estas palabras, son eco del éxodo del pueblo de Israel de Egipto y de su peregrinaje hacia su herencia, hacia la promesa, hacia algo anhelado, hacia la tierra prometida. Y también la palabra autor, porque a veces en las versiones modernas dice que Jesús es el autor de nuestra fe. Algunos lo han traducido pionero, el pionero de nuestra fe, porque la palabra en griego es arkenos. Y cuando escuchamos el prefijo arke, es una palabra que a veces se escucha también en español como arzobispo, ¿no? O arquetipo. Quiere decir la cosa primordial, ¿sí? La cosa de primera importancia. Entonces Cristo es llamado el arkenos, o el pionero, el primordial, la persona primordial en cuanto a nuestra fe, porque Él va delante de. Entonces esto también tiene que ver con esto del peregrinaje. Cristo es nuestro líder en esta jornada, en esta peregrinación, hacia un futuro lleno de esperanza, un futuro de la salvación. Otro tema es el tema de la perfección. 2:10, 5:9, 7:11 y más citas todavía, se menciona la perfección en Hebreos. Cristo como alguien supremo, como nuestro Salvador superior, es perfecto. Y también un tema más que quiero mencionar hoy es el tema del sufrimiento en Hebreos. Sufrimiento como elemento necesario de la fe en Hebreos. Y aquí vemos un punto de comparación entre Hebreos y Romanos, Pablo en Romanos 8, donde Pablo también habla de la importancia o el rol del sufrimiento en la salvación o en la fe. Dice el autor a los Hebreos que el sufrimiento perfeccionó a Jesús. Aunque Jesús era perfecto, tuvo que llevar a cabo perfectamente su rol como Salvador, sufriendo. E igual que el sufrimiento también nos purifica y nos perfecciona a nosotros. Y les podría dar toda una cadena de citas que tiene que ver con el sufrimiento. Ahora, una pausa. ¿Algún comentario o pregunta acerca del texto, la primera cosa que vimos, y los temas en Hebreos? ¿O tal vez hay otro tema que ustedes descubrieron que quieren compartir?
¿Cómo es eso? Lo hemos leído, yo lo he estudiado y todo, pero ¿podrías ahondar más en el sufrimiento? ¿Por qué tiene que ser el sufrimiento un medio para nuestra perfección en la fe?
¿Por qué tenemos que sufrir nosotros, por ejemplo? O sea, ¿por qué no Dios simplemente elimina el sufrimiento?
No, pero ¿por qué el sufrimiento te purifica?
Ah, ¿por qué te purifica? Pues es un tema profundo, ¿verdad? Sabemos que el sufrimiento ha entrado al mundo como resultado de nuestro pecado, ¿no? Entonces, una manera que Dios mantiene nuestra libertad, ¿no? Libertad como seres creados en su imagen, es darnos la posibilidad de pecar y por lo tanto sufrir los resultados del pecado, ¿no? Como el sufrimiento nuestro y lo que recibimos de otros, ¿no? Ahora, hace poco prediqué sobre Romanos 8, por eso se me vino a la mente ese capítulo. Y ahí en Romanos 8 dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Y una cosa que descubrí o reaprendí en ese estudio fue que mucha gente que ha sufrido comparte que fue lo único que Dios pudo haber usado para acercarles a Dios, ¿no? Para resaltar su necesidad. Recuerdo un libro, por ejemplo, que leí que se llama Una misericordia severa. Así se llama el libro. Y en ese libro, el autor habla del sufrimiento en su vida, que fue una misericordia severa por parte de Dios para acercarse a Él. Entonces, en pocas palabras, vemos, cuando platicamos con gente que ha sufrido, que Dios ha utilizado el sufrimiento en maneras positivas a pesar de lo difícil que es. ¿Sí? Pues es una respuesta parcial y a lo mejor ustedes pueden mejorar esa respuesta con otros aspectos. ¿Sí?
Tengo tres amigos a quienes quiero mucho durante 20 y tantos años, y estos tres amigos, en mi concepto, en mi opinión, de acuerdo a lo que vemos en ellos, se han alejado del Señor, ya no van ni a la iglesia, ni quieren nada con el Señor. ¿Qué significa eso? ¿En qué situación se encuentran ellos? ¿Por qué, en nuestra opinión, por qué se han alejado del Señor si en el capítulo 8 dice que nada nos puede separar del amor de Dios? ¿Cómo está la cosa? Si ellos ya no quieren nada con el Señor, estos tres amigos míos, ¿por qué dice que nada nos puede separar del amor de Dios? ¿Cómo está? ¿Hay algo escondido ahí?
Pues no todos están en Cristo, ¿verdad? No todos están en Cristo. Pero para los que sí están en Cristo, nada los puede separar, ¿verdad? Pero se me hace que es un tema un poco de Romanos 8 y no tanto de Hebreos, ¿sí?
O sea, no, yo no tengo cuales habla de seguridad, de la eterna seguridad que podemos tener en Cristo Jesús, pero muchas personas, para muchas personas el libro de Hebreos es muy controversial por eso, porque por otro lado encuentra que pues que enseña lo contrario, que no puede haber una seguridad eterna de salvación en Cristo. O sea, ¿de qué manera se puede ver un poquito más armónico esto?
Entre la seguridad y...
específicamente en Hebreos. Uh-huh. Entre los textos que son muy claros, que dicen que Cristo es un sumo sacerdote que intercede para siempre por todos los que se acercan a Dios por medio de él, y textos que aparentemente enseñan en Hebreos que no podemos tener este... O sea, yo no tengo esa inquietud, pues, pero sí he visto, normalmente con las personas que tienen esa inquietud, siempre se van a Hebreos,
¿es que Hebreos dice? Ok. Pues yo creo que tendríamos que estudiarlo más a fondo, ¿no? Para contestar eso, porque es otra vez, son temas buenísimos, pero muy profundos, ¿no? Una cosa es que en Hebreos la escatología o la esperanza para el futuro a veces tiene elementos ya asegurados o hechos en el pasado, y a veces son esperanzas para el futuro, cosas todavía no realizadas, pero prometidas. A lo mejor una tensión ahí puede ayudar a resolver un poco eso, pero un comentario más y seguimos.
Realmente el sufrimiento es algo que a ningún ser humano nos gusta.
Claro.
Si a alguna persona le gusta el sufrimiento, le llaman masoquista. Si alguna persona hace sufrir a otro, le llaman sadista. Pero en realidad Cristo, ¿por qué sufrió? Bueno, Él sufrió no porque Él debiera algo, sino por nosotros. Porque Él llevó el pecado de todos nosotros, y eso es lo que necesitábamos nosotros sufrir, porque el ser humano cuando sufre es porque debe algo, pero en realidad no nos gusta a nosotros que nos cobren, y cuando sufrimos entonces decimos, ay Dios, ¿por qué me castigas? No, es que tú ya debes. Todo lo que el hombre siembra tiene que segarlo, y no nos gusta.
Sí, algunos han dicho que Cristo sufrió y no lo mereció. Entonces, ¿por qué debemos reclamar nosotros? No necesito, no merezco. Pues claro que sí, ¿no? Sí, sobre todo si somos unidos a Él y Él sufrió, a lo mejor vamos a experimentar algo del sufrimiento también. A lo mejor deberíamos.
Es inevitable, ¿no? Porque diciendo, bueno, el versículo que dice que el que vive apiadosamente padecerá persecución. Uh-huh, uh-huh. Entonces, a veces es inevitable. O sea, ya por el simple hecho de que nos convertimos, ya empezamos a tener un poco de sufrimiento en base al rechazo, la persecución y todo eso.
Sí. Muy bien. Pues son temas, nada más quería yo mencionar 6. Hay más temas, hay más subtemas, y todo, cada tema podría ser un estudio completo, pero nada más los temas más principales. Vamos ahora a la teología. Cuando digo teología, vamos a mencionar algunas de las enseñanzas claves de Hebreos, ¿no? En cuanto a Dios. En primer lugar, los nombres para Dios en Hebreos. Es interesante notar, y comentamos algo de esto la semana pasada, que el autor nunca usa el nombre Cristo Jesús, que Pablo usó 90 veces en sus cartas. Nunca lo usa, ni una sola vez. Sin embargo, tenemos simplemente la palabra Dios 54 veces. Tenemos el Señor 14 veces. Tenemos Cristo 9 veces. Jesús 5 veces. El Espíritu Santo 5 veces. El Dios viviente 4. El Hijo 3. El Hijo de Dios 3. Jesucristo 3. Y luego tenemos toda una serie de otros nombres más únicos, como frases enteras, como la majestad en las alturas, el primogénito, aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, el pionero de la salvación. Y ahora escuchen esto, a ver qué les recuerda. El apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión. Nada más me brincó cuando leí esto. ¿Le suena de algo de aquí de Guadalajara? Si no me equivoco. Aarón, la luz del mundo, ¿verdad? Es una frase tomada de Hebreos abusada, ¿verdad? Aquí. Jesús el Hijo de Dios, Dios Altísimo, etc. Muchos nombres para Dios y varios nombres utilizados solamente en hebreos, no son encontrados en otros libros. También hay enseñanza en hebreos acerca de Dios Padre. Una lista parcial que no aparece en la PowerPoint, pero por hebreos aprendemos que Dios Padre es creador por su palabra. Conoce todo. Es padre y disciplina a sus hijos en amor. Habló por los profetas y sigue hablando hoy por su hijo. Habla por las escrituras. Es fuente de paz. Elige a los sacerdotes. Resucitó a Jesús. Es juez de todo. Y por su gracia Cristo murió. Es nada más una lista rápida de cosas que enseña hebreos acerca de Dios Padre. También enseña acerca de Jesús. Jesús en hebreos, aspectos diferentes. Enseña acerca de la encarnación y la humanidad de Cristo. El nombre Jesús sencillo se menciona 10 veces. Y hebreos enfatiza que Jesús es hermano. Hermano de los seres humanos que salva, y por lo tanto somos hijos de Dios también por nuestra relación con nuestro hermano mayor. También aprendemos acerca de la divinidad de Cristo. En hebreos la cristología o la enseñanza acerca de su divinidad es muy notable. Ya lo mencionamos un poco antes. Menciona en el capítulo 1 su preexistencia y su participación en la creación. Cristo participó en la creación del mundo. Menciona 4 o 5 veces que es hijo y heredero de Dios, que los ángeles lo adoran, que Él es Dios, capítulo 1, versículo 8. Menciona 6 veces su sesión, o el hecho de que está sentado e intercediendo por nosotros en el cielo. Menciona que Él es nuestro sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo como sacrificio. Varias veces en los capítulos 5 al 10 menciona también su victoria sobre el diablo. Son enseñanzas acerca de la divinidad de Cristo. También su obra. Su obra. Un estudioso, Ellingworth, dijo: el autor no separa la persona de Cristo de su obra. Ambos títulos claves, hijo y sumo sacerdote, son funcionales. Específicamente son relacionados, hijo y sumo sacerdote, con su muerte y su exaltación. También tenemos enseñanza en hebreos acerca de la muerte de Cristo. Que el nuevo pacto, también como afirma Pablo en 1 de Corintios 11, es a través de su cuerpo y sangre. Ahí, en eso se basa el nuevo pacto. Su muerte fue impulsado por la gracia de Dios, enseña el autor de Hebreos en 2:9. Enseña que su sacrificio, el sacrificio de su muerte, es superior a los del sistema levítico. Enseña que su muerte es para todos, su muerte purifica el templo celestial y su muerte es fuente de salvación. Mucha enseñanza en solo hebreos acerca de su muerte. Y también hay enseñanza acerca de su cesión e intercesión en el cielo, en muchas partes. Pero hebreos no solamente nos enseña teología acerca de Dios Padre, acerca de Jesús, sino también del Espíritu Santo. Habla de los dones del Espíritu, capítulo 2:4. Dice que el Espíritu Santo es autor de las Escrituras, en 3:7, 10:15 y 9:8. Dice que los creyentes son partícipes del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu es un Espíritu de gracia y que es eterno. Todo esto en hebreos. También enseña algo de la escatología, algo que mencioné hace rato, que por un lado tenemos una herencia futura. Y menciona como 15 veces promesas futuras acerca de nuestra herencia en el cielo. Por el otro lado, hay el ya. O sea, a veces en la teología dentro del subtema de la escatología hablamos del ya y de la todavía no. ¿Han escuchado ustedes estos dos términos? El ya, algo ya realizado, algo que ya está hecho, y el todavía no, cosas que son prometidas, pero son por venir, vienen todavía, ¿no? La resurrección, el juicio, el nuevo cielo y la nueva tierra, por ejemplo. Y en Hebreos tenemos esto, por el ya, o sea, cosas ya que tenemos, ya realizados, según Hebreos, tenemos los pecados ya perdonados. Esto ya es un hecho. Dice el autor que los lectores han sido hechos santos por él que murió una vez para siempre. Tenemos el hecho de que ya somos casa de Dios, ya tenemos reposo en esta vida, ya podemos acercarnos a Dios. Todas estas cosas son ya hechas, ya realizadas, y las podemos gozar desde ahora, en esta vida. También Hebreos enseña acerca de la resurrección. La resurrección no solamente es algo que aprendemos en los evangelios y en las cartas de Pablo, sino también en Hebreos. Menciona en el capítulo 2, 14, que Jesús, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte. Es una enseñanza acerca de la resurrección. Vemos que Melquisedec y Jesús tienen el poder de una vida indestructible. Y que Abraham, en la historia de la fe en el capítulo 11, Abraham tiene fe, tenía fe, que Dios le daría un hijo, aunque su cuerpo era casi muerto. Es una frase, ¿no?, que se usa acerca de Abraham, un señor ya muy grande, su cuerpo casi muerto, pero Dios le concedió un hijo. Y lo mismo con Abraham, Dios rescató, o Abraham recibió a Isaac de los muertos, dice en el capítulo 11. También al final del libro, en el capítulo 13, y esta lista viene del autor N.T. Wright, La resurrección del Hijo de Dios, es su libro, dice al final que Dios resucitó a Jesús, el pastor del rebaño, el pastor de los muertos. Es algo acerca de la enseñanza de la teología en Hebreos. ¿Algún comentario breve o pregunta acerca de todo esto? David.
Que aquí en la Escuela de Música estudiamos una materia que se llama Historia del Arte. Entonces, hay una figura que los cristianos en el periodo catacumbario del arte paleocristiano, que es precisamente entre el año 70 después de Cristo, que destruyeron Jerusalén, general Tito, hasta el Edicto de Milán. Hubo un periodo artístico en el que el libro de Hebreos era una de las inspiraciones más fuertes para los creyentes que eran martirizados, y una de las figuras más importantes era el buen pastor, que era una figura recurrente en varias partes de las catacumbas, y era un pastor que los tenía una oveja sobre los hombros, y era una especie de código en el que se sabía que todos los que fuesen martirizados iban a resucitar por el pastor de los muertos. El pastor de los muertos los iba a llevar nuevamente a casa. Entonces, era una gran esperanza de cara a que, sobre todo, un líder de la iglesia era martirizado, en su cripta era esculpida esta figura.
Interesante. Interesante eso de la historia. Gracias. ¿Alguien más?
Yo. Me causa un poquito de confusión la igualdad entre Melquisedec y Jesús. ¿Por qué tiene, en qué se basan para dar esa igualdad en el libro?
Sí, vamos a ver más acerca de la enseñanza de Melquisedec en otra sección, pero lo que es aparente es que el autor de Hebreos toma el ejemplo de Melquisedec, que es brevemente mencionado en el Antiguo Testamento, y lo aplica a Cristo. Él utiliza el hecho de que no sabemos quién era su padre, su madre, no sabemos nada de su muerte, para decir, es que no tiene principio ni fin, y Cristo es igual. Y lo usa como trampolín para brincar a Cristo, ¿no? También en el Salmo 110 hay referencia a Melquisedec, si no me equivoco. Entonces hay poca enseñanza, pero el autor, más que nada, lo que quiere decir es decir, Cristo no viene de la tribu de Leví. Viene de otro orden, pertenece a otro orden sacerdotal. Pertenece al orden de Melquisedec. Él aparece de repente en Génesis con Abraham, pero con poco trasfondo, ¿no? Con poca historia. Y el autor, yo creo que utiliza cierta libertad, inspirada por Dios, para utilizar este hecho y aplicarlo a Cristo, pero en una forma más plena.
¿Tenemos alguna definición para ese nombre, Melquisedec?
Sí, lo vamos a ver después. Sí. Uh-huh. Muy bien. Pues vamos a ver nada más una sección más antes del break. Quiero mencionar tres aspectos literarios o tres cosas relacionadas a esto. En primer lugar, tengo algo tomado del libro por Guthrie, un comentador de Hebreos, donde él presenta el hecho de que Hebreos, el autor, fue un genio literario. Dice Guthrie que hay una gran lista de técnicas retóricas y estilísticas que usa el escritor de Hebreos. Usa ritmo, usa preguntas retóricas, usa aliteración, anáfora, antítesis, asonancia, asíndeton, polisíndeton, quiasmo, etc. ¿No? Y a lo mejor muchos de estos términos no los conocemos, no sabemos qué significa, pero todos son términos literarios, ¿verdad? Cosas que utilizó el autor para comunicar mejor su mensaje, ¿no? Por ejemplo, la palabra aliteración. ¿Alguien sabe qué quiere decir aliteración? Es cuando hay una serie de palabras que empiezan con la misma letra, ¿no? ¿Perdón? Sí, A quiere decir antes de, ¿verdad? Entonces, en este caso, son palabras que dicen, por ejemplo, sano y salvo, ¿no? Por ejemplo, no hay ritmo con estas dos palabras, pero sí hay aliteración, sano y salvo, porque empiezan con S, por ejemplo. Y estos son aspectos o herramientas literarias que usó el autor de Hebreos. Vamos a ver, bueno, aquí también otra cosa es que el autor tiene un vocabulario extenso con 169 palabras que no ocurren en otros libros del Nuevo Testamento. Y una de las cosas que encontró un estudiante de este texto, Herbert Bateman, es que hay una estructura quiástica de las cinco advertencias. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra quiástica o quiasmo? Es otra cosa literaria. La palabra en griego para X es quiasmo, ¿sí? Y quiere decir, es cuando, aquí en el diagrama, aquí hay una lista de cinco cosas. Es cuando el autor empieza con una cosa, va a otra, y luego retrocede, y en la cuarta cosa hay paralelo con el segundo, y en la quinta cosa con el primero. A veces un quiasmo nada más tiene tres elementos, o a veces cinco, o a veces 11, muchas cosas más. Pero es algo, sobre todo en griego, que se usó para enfatizar una cosa, la enseñanza que viene en medio, que no tiene paralelo. ¿Sí? Era una técnica que usaron los griegos, sobre todo para resaltar esa importancia. Ahora, en español, o hoy en día, en nuestra era moderna, ¿cuál en una conferencia o una presentación recibe más énfasis? ¿Cómo? ¿La conclusión? ¿Sí? Probablemente sí, ¿no? O a lo mejor el principio, donde dices, hoy les voy a platicar de tal cosa, y platicas, y al final dice, hoy vimos y enfatizamos esto, y es para asegurar que los oyentes entendieron bien, ¿no? Por ejemplo, pero en el pensamiento griego tenían otra técnica para hacerlo. Ahora, ¿quién me puede decir qué es la enseñanza en capítulo 5 11 al 6, 12. Acuérdense, son 5 advertencias en el libro. Las otras enseñanzas en el libro no son advertencias, pero son enseñanza intercalada con advertencia a través de todo el libro. ¿Qué dice?
Lo que yo quiero preguntar es, inicia, avanza, llega al punto máximo y vuelve a regresar al punto inicial.
Sí, y repite algunas cosas. Vamos a ver esto en un segundo. ¿Sí?
Por ejemplo, dice advertencia contra la apostasía.
Ajá. Entonces, ¿qué fue la situación de los destinatarios probablemente?
Desde que se estaban alejando de la fe.
Ajá. Entonces, lo que vemos, si tomamos en cuenta esta estructura, que a lo mejor su punto principal en escribir la carta o en advertirlos es cuidado con la apostasía. ¿Sí? ¿Un comentario más?
En medicina tenemos un concepto semejante que es quiasma. Y el quiasma óptico es cuando dos puntos divergentes se unen.
Ajá. ¿En qué estudio, perdón?
Quiasma óptico. O sea,
de los ojos.
En nuestros ojos, tú puedes observar que, por ejemplo, las ambulancias tienden a poner las letras al revés.
Ajá.
Para que tú las puedas ver en el retrovisor y darte cuenta que dice ambulancia.
Sí.
Entonces nosotros, según conceptos, vemos las cosas al revés, pero el quiasma se encarga de unirlas para que las podamos ver claramente.
Y por eso,
si tenga alguna referencia.
Sí, claro que sí. Por eso se llama quiasma, porque es un X, ¿no? Y en el punto, en medio, es el punto central, es donde hay el enfoque. Es lo mismo.
Enfoca, desenfoque, vuelve a
enfocar. Ajá. Sí, exactamente. Y en este caso, quiero mencionar los paralelos rápidos entre estas dos secciones y estas dos secciones, ¿no? Primero, con la de afuera. Hay paralelos en estas dos secciones, aunque son separados por 10 capítulos, ¿no? Del capítulo 2 al capítulo 12. En ambas partes invoca la necesidad de oír el mensaje de Dios. Usan el argumento de menor a mayor, y hacen un contraste entre los mediadores de la salvación. ¿Sí? Entonces estamos hablando de esta parte del quiasmo. Y luego en las partes 2 y 4 hay paralelos también. Son más largas que las demás advertencias, o sea, simplemente por el tamaño son parecidos. Usan un lenguaje más emotivo, de apelar a las emociones. Usan también argumentos del menor a mayor. Y también invocan la necesidad de confiar, obedecer y temer. Entonces es interesante y vemos esto mucho en el pensamiento de Pablo y también aparece aquí en Hebreos. Y otra vez es una cosa literaria entre muchas. Y por ejemplo, ustedes en sus investigaciones exegéticas pueden encontrar en los pocos versículos que tienen tal vez un pequeño quiasmo, posiblemente. Y si lo encuentran, lo pueden mencionar como un elemento literario que está usando su autor, ¿verdad? Quiero mencionar nada más un aspecto literario antes de terminar la primera hora. Es parecido al quiasmo, y esto es el anuncio de temas en orden inverso. Déjeme explicar.
¿Orden qué?
Orden inverso. El autor tiene la tendencia de concluir una sección anunciando los temas para tratar en la próxima sección en orden inverso. Es un poco parecido al quiasmo, pero es diferente. Es cuando dices A y B, y luego en la siguiente sección habla de B y A. Es el orden inverso. Y hay tres ejemplos. En 2:17, el autor usa los términos misericordioso y fiel. Y luego en la siguiente sección, capítulo 3, habla primero de la fidelidad de Jesús y luego de su misericordia. A, B, B, A. Es una técnica literaria. Otro ejemplo, en 5, 9 y 10, describe a Jesús como la fuente de la eterna salvación y como sacerdote en la línea de Melquisedec. En el capítulo 7, vemos primero su relación con Melquisedec y en el capítulo 8, lo de la fuente de salvación. A, B, B, A. Y un ejemplo más, en el capítulo 10, habla de paciencia y fe, Y luego en capítulo 11 tenemos el capítulo famoso de la fe. Y en el capítulo 10 habla luego de la paciencia delante o en medio de las tribulaciones. ¿Sí? Entonces es interesante ver y mencionar algunos de estas cosas literarias porque nos ayudan a entender mejor el autor. Un comentario.
Lo único que quiero entender es el propósito de hablar A, B, luego de B a A, ¿es para reafirmar el punto principal?
Es para reafirmar y también es para dar una secuencia, un flujo al pensamiento, ¿no? Paciencia, fe. Y ahora la fe y ahora la paciencia, ¿no? ¿Perdón?
Reafirmar.
Ajá, puede ser. Y pues en el pensamiento hebreo vemos, por ejemplo, otra cosa como el paralelismo. En los salmos, en los proverbios, donde dice una cosa, luego dice lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Y ese doble énfasis del paralelismo es otra técnica, por ejemplo, ¿no?